Los lunes, desde las 21, el tiempo se vuelve voz. La hora contada. Palabras que nos unen en el aire de la radio pública.
Música en vivo en el auditorio Draghi Lucero. Te invitamos al ciclo La Aparecida, que producimos junto al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Este sábado, desde las 21 horas, presentamos a Alejandro Sicardi
mirando hacia adentro
y el ensamble Sequech.
Se supera el horizonte del destino manuscrito.
Con entrevista en vivo de Ale Bermejillo. La entrada es libre y gratuita y la salida al sobre. Te esperamos en Radio Nacional Mendoza Quino, Emilio Civit 460 de Ciudad.
Código de Ética de los Medios Públicos, por el derecho a una información diversa.
Reivindicamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, así como las leyes complementarias, y declaramos, con la memoria permanente de quienes nos precedieron, desde este presente histórico y para las generaciones futuras que 2. El interés público y social relevante desde la perspectiva de los derechos humanos será el criterio esencial para la toma de decisiones sobre los contenidos. El editorial y o la opinión deberán diferenciarse de manera explícita de la información.
Otoño 2023. Música y actualidad. 70 años de la radio pública.
Bling bling digi ding marketing branding. Pero qué pasa, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo puro. Parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso.
Buenos días a todos, a todas, a todes. Empezamos la emisión de Presente con Memoria del sábado 15 de abril aquí en Radio Nacional Mendoza, aquí en la radio pública, en compañía de Cristian Cía, quien estará hoy acompañándonos en la operación técnica, Emiliano Yaqui, Pablo Seidel. ¿Cómo están en esta mañana fresquita y otoñal?
Hola Ine, hola Pablo, con frío.
Con frío.
Muy descriptivo, Emiliano siempre, aunque lacónico también. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estoy, bueno, es muy difícil poder empezar con una contradicción que me tengo en este día, chiques. Sencillamente... porque pasan cosas muy graves. Y estas cuestiones graves que pasan, debiéramos describirlas. Y no está bien describir todo.
¿Por qué?
Porque me parece que se dice mucho más desde las sensaciones, desde de lo visceral. El camino del conocimiento es visceral, por decirlo de alguna manera, práctico y conceptual. Bueno, yo estoy visceral hoy. Estoy... con la mecha muy corta. Y realmente, a ver, ¿vieron que nosotros debiéramos tener como festejo los 40 años de democracia que tanto nos costó construir, que nos costó realizar, que nos costó reconocer, que nos costó efectivamente dar a conocer también? Creo que estamos pasando por una etapa muy difícil en donde, fíjense, me sale una palabra, pero... creo que ha estado ahora dinamitar. Están dinamitando la posibilidad de que efectivamente la palabra democracia, que el hecho, la acción democrática, la posibilidad de hablar de democracia, garpe. No garpa. Con los chicos no garpa hablar de democracia. Te preguntan qué se hizo. No sé qué piensan ustedes.
Bueno, nos tira las bombas Pablo Seidel acá para arrancar. Yo quiero decir antes de ver si qué pasa cuando hablamos de democracia, que quienes estén escuchándonos y quieren reflexionar junto con nosotros pueden comunicarse al 261-211-4588, 261-211-4588 para mandarnos sus mensajes y sus reflexiones. Y comparto con Pablo y con Emi que en estos días que hemos estado participando de distintas actividades que llevamos adelante, talleres sobre memoria, verdad y justicia, sobre derechos humanos y situaciones que estamos transitando hoy, es verdad que hay una dificultad o que nos encontramos, ¿no?, con respuestas por parte de jóvenes, de chicos, de chicas, de chiques que a partir de su experiencia, ¿no?, van viendo dificultades en esta democracia que estamos transitando y que también creo que en esto que decía Pablo, ¿no?, ¿por qué no estamos celebrando estos 40 años con todo lo que sabemos en la historia argentina que nos ha costado transitar 40 años de democracia, ¿no? La primera vez que tenemos un periodo tan extenso de vida institucional, de Estado de Derecho, y sin embargo el ambiente que hay, el clima que hay, está atravesado, ¿no?, por discursos, por medios, por acciones que van socavando esos principios en los que se pensó una democracia, no en los términos formales de votamos cada 4 años.
Pero que nos llevan a eso.
Pero que nos llevan a eso porque todavía no logramos construir una democracia que tenga sustento material real, que sea participativa realmente, que incluya, que permita las diversidades, que discuta. Y a la vez, bueno, en un periodo de mucha intensidad, ¿no?, electoral, pero también de convulsión social atravesada por estos discursos que venimos denunciando, que venimos mostrando, que son de odio, que son de vaciamiento, que son de desprecio por las instituciones o por lo que puede, llevar a mejorar las condiciones de vida, ¿no?, que es lo que el fin último de lo que queremos, ¿no? Y en este sentido creo que podemos destacar en los últimos días, nosotros veníamos hablando, ¿no?, de todo lo que había pasado alrededor de este pronunciamiento que había hecho la legislatura de Mendoza negando al pueblo mapuche como un pueblo originario argentino, ¿no?, atravesado por un fuerte discurso de odio, de discriminación, de xenofobia, racista, ¿no?, que viene a tratar de sostener con supuestos argumentos científicos, cuestiones realmente insostenibles, ¿no?, que son de índole ideológica. Y en estos días quería destacar que la diputada Laura Chazarreta, junto con científicos y científicas del CONICET, de la Universidad, de referentes sociales, recibieron en la legislatura el pedido de las autoridades del CONICET Dialoga en rechazo a esta resolución que se había aprobado semanas atrás, que desconoce al pueblo mapuche como argentino, alegando que esto no tiene sustento científico, ¿no?, y que la iniciativa, junto con un documento anterior que ya se había firmado en repudio, firmado por rectores y directoras de institutos de investigación, facultades, carreras, centros científicos tecnológicos, buscaba exponer la falta de sustento que tiene esta resolución. Y tratando, ¿no?, de contrarrestar esto que venimos hablando de discursos vacíos que fomentan la violencia, el odio, y que nos paramos, ¿no?, del lado de la defensa de las comunidades originarias. Entonces me parece que es importante destacar que en esta democracia, con tantas dificultades, seguimos estando en esta disputa, ¿no?, que no quedó cerrado en esa resolución, aunque en San Rafael un juez dio lugar a dar de baja o suspender, al menos momentáneamente, la resolución que había hecho el INAI, ¿no?, sobre la comunidad que está en el Sosneado. Entonces, bueno, hay una disputa muy fuerte y que creo que va de la mano de esta dificultad que vemos y que arrancaba Pablo con la mecha corta de por qué no estamos celebrando la democracia de otra forma.
Claro, y por qué la palabra democracia se nos escapa, nos resulta inconsistente para nombrar lo que queremos nombrar. Por eso es que, con lo que acabas de decir, Ine, pensábamos que por ahí, en vez de hablar tanto de democracia, hablamos de procesos genocidas, de procesos de realización simbólica del genocidio, y que todas estas normativas o estas declaraciones legislativas de una provincia que no tendrían ningún efecto, sí, tienen efecto en lo simbólico y empiezan a tener efecto en lo jurídico y empiezan a ser los primeros antecedentes de una serie de normativas que en esos documentos científicos, en uno de ellos al menos, está comparado con las leyes nazis, porque es una negación rotunda, frontal, de una identidad.
Cuando hablamos justamente, perdón, Inés.
No, perdón.
Cuando hablamos justamente, Emiliano, de prácticas sociales genocidas, puntualmente, ¿a qué se refiere ¿Cuál es la construcción? ¿Cuáles son esas prácticas sociales genocidas? Porque no se da en un momento dado histórico, sino que es en una continuidad histórica. Estoy preguntando y no me contestan.
Bueno, tiene que ver también con esta idea de que existen ciertas formas de construir ciertos ejercicios en las relaciones sociales que van preparando el terreno, ¿no? Que van conformando prácticas que luego predisponen a, digamos, órdenes o formas más generales y sistematizadas y justificaciones de prácticas fundadas en el odio, la exclusión, la discriminación al otro, la negación del otro o del otre.
La identificación de grupos específicos que tienen que ser eliminados.
La identificación de grupos específicos a ser eliminados, ¿no? Y que eso no empieza determinado día y empieza a funcionar, ¿no? Como muchas veces en la reconstrucción histórica de nuestro pasado reciente, parece que la dictadura inició el 24 de marzo y desde ahí se desplegó todo el plan sistemático, y desde hace muchos años se viene discutiendo que ya había prácticas anteriores que venían preparando el terreno para que a partir del 24 de marzo esa institucionalización fuese posible, ¿no? Y esa sistematicidad y esa puesta en acto del Estado con todos sus resortes a disposición para el exterminio, ¿no? Entonces, esto que venimos denunciando y que
sí. Y eso que venía desde antes y que después se continúa.
Y que después
se prolonga más allá de la fecha justamente de 1983.
Exactamente, ¿no? Y ahí entramos en el terreno de las realizaciones simbólicas, ¿no? Para que una dictadura o un genocidio tenga los efectos que ha tenido, por ejemplo, en la Argentina, no termina, no concluye, digamos, con el momento en el que se dan de baja, digamos, de la práctica de la aniquilación sistemática, sino que se prolonga después en todas las discursividades que van a empezar a encontrar. No negaciones absolutas de lo que aconteció, porque sería muy burdo decir que no pasó nada,
que está sobre la mesa todo,
sino formas de relativizar, justificar, encontrar elementos que den formas parciales de análisis de ese acontecimiento, ¿no?
Exactamente. Yo, mira, discúlpame si te interrumpí, pero aparecen cosas muy fuertes que a partir de crear, de realizar todas estas estrategias y tácticas comunicacionales, educacionales, todo lo que tiene que ver en la organización social, cómo se organizan las instituciones para sostener efectivamente los efectos de esa aniquilación, para que no vuelva lo que pedían los aniquilados, también se sostienen con otras prácticas que yo... Estas prácticas sociales genocidas a mí me lleva a una terminología más política, que es crear las condiciones socialmente necesarias para aplicar otras políticas. Esto sí, en los términos políticos, digamos. Pero pasan cosas, perdón, Emiliano, ¿qué querías decir?
No, que justamente el nacimiento de lo que se llama neoliberalismo en América Latina tiene que ver con este ejercicio de violencia.
Bien, y ese ejercicio de violencia tiene formas. Y yo quería traer algo que habíamos compartido, que, fíjense, vos dijiste recién, Inés, que primero la negación, pero que esa negación no se puede sostener en el tiempo porque hay muchísimas formas de demostrar que lo que hicieron se hizo y que efectivamente y todavía las secuelas existen. Por ejemplo, la desaparición y el robo de niños, no es que tuvimos que demostrar teóricamente, aparecieron los niños. Acá en Mendoza tenemos 3 hijas recuperadas. Pero hay prácticas puntuales, que es lo segundo que dijiste vos, Emiliano, y vos, Inés, que es cómo se va formando esta idea. Y se va formando con prácticas concretas. Yo voy a traer un ejemplo, que lo hemos compartido, lo hemos hablado, que es el funcionamiento del comando Águilas Negras, el delirio paramilitar en Catamarca.
Ese es el título de la nota.
Claro, pero que en esto de negar todo es dar vuelta, porque se basan levantando a una persona como es Zeinaldin, que fue efectivamente una persona a la cual le hizo no solamente daño al país, que fue indultado por Menem, por sus crímenes, porque lo indultaron el levantamiento que tuvo en los años 90, donde mataron a 12 militares de su propia fuerza, sino que Zeineldin, al volcarse a la política en los 90, esto lo trae página 12 y lo trae, digo para cerrar, Zeineldin fue una persona que enseñó a torturar en los países de Centroamérica, y esta gente los levanta como el patriota en el cual deben reflejarse esos niños en la nota que estamos citando.
Que para contextualizar también, estamos hablando de este comando en Catamarca que pretende funcionar como un comando paramilitar, ¿no? Y que, como bien decías vos, Pablo, reivindica al coronel Carapintada Zeineldin, y que participa de distintas acciones formando a jóvenes y a niños, ¿no? En prácticas de, bueno, este tipo, ¿no? Con connotaciones paramilitares.
Con todo,
¿no?
Un símbolo que son los la vestimenta que utilizan, las armas que utilizan, las consignas que levantan, el referente Zeineldin, que fue uno de los principales instructores de la tortura contra el pueblo civilista que exigía la democracia y la libertad. Es tremendo.
Con el supuesto objetivo de la organización es realizar entrenamiento de montaña para rescate y búsqueda de personas, y tramitan la personería jurídica para recibir colaboraciones y donaciones, ¿no? Actividad que al parecer necesitarían para enseñar armas de juego. Además de ser una ONG inclusiva, ya que en sus filas reclutan a mujeres trans, y no somos discriminativos porque tenemos gente con sobrepeso aún. Esa es la cita del grupo Águilas Negras que se conforma en la provincia de Catamarca.
Bueno, es la complejidad de las cosas, pero juntar eso con Mendoza, ¿no? Juntar el acto, esos actos legislativos y jurídicos, juntarlos con esta noticia.
Y con antecedentes. Acá en Mendoza, en las filas de la gendarmería también tenían estas prácticas. No tengo ahora en la memoria, pero sí en la documentación, que hay que traerla. Por eso la democracia, cuando hablamos de democracia, y está esto en los principales diarios, en las principales notas televisivas, en críticas, realmente, en un año en donde estamos por volver al acto eleccionario, a la votación, a la conformación de espacios democráticos participativos, aparece todo esto.
Que quizás también creo que en este contexto, ¿no?, de discutir la democracia que queremos, y también en este contexto electoral tan fuerte que vamos a atravesar en el 2023, empezar, ¿no?, a preguntar cuál es la propuesta en cada uno de los proyectos que van a estar en disputa, cuál es la propuesta concreta en materia de derechos humanos, cuál es el posicionamiento, ¿no?, respecto al proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, ¿no? Como que también aparece como algo diluido, ¿no? Así como otras personas que he escuchado, que me parecía muy interesante, ¿no? A ver, ¿cuál es la propuesta en términos, por ejemplo, socioambientales de los partidos políticos, ¿no? Tomando en consideración la situación que estamos viviendo en términos socioambientales, ¿no? Entonces, empezar quizás a hacer este ejercicio al que llamamos siempre en cada proceso eleccionario de, bueno, veamos las plataformas, leamos, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, hay una cosa muy lavada y muy que pasa por encima de un Milei diciendo que va a cerrar ministerios de género, de mujer, de diversidades, que va a cerrar la Radio Nacional, que la cerraría él si fuera presidente,
a todos,
¿no?
Sí.
Cosas que parece que son como provocativas, polémicas,
entre
comillas puestas hasta como chistosas o caricaturescas, y no tienen nada de ello, ¿no? Entonces, empezar a ver en términos de derechos, en términos de lo que ha sido la historia de nuestro país, que, bueno, ningún proyecto político puede prescindir de dar cuenta de los posicionamientos que tiene al respecto, ¿no?
Sí, totalmente. Y pienso que estos temas, ¿no? temas socioambientales, temas comunidades originarias o comunidades indígenas, temas de género. Eso me parece que para el campo crítico tracciona mucho más, o por lo menos garpa más, que democracia. O
sea, en términos generales.
En términos de discurso político. Uh-huh. O sea, cuando dicen defendamos la democracia o por más democracia, tenemos la sensación que no estamos pudiendo decir nada ni pudiendo conectar ningún afecto significativo. Entonces me parece que ese es un punto importante quizás para marcar. Uh-huh. Digamos, si desde el lado crítico vamos a defender la democracia, la verdad que esa palabra está realmente muy muy que no engancha, exactamente, que no nos dice de qué problemas queremos hablar.
Exactamente, porque creo que muchas veces la historia nos ha dejado momentos y mojones concretos, y a partir de lo que estamos hablando, se me ocurre hablar sobre lo que estamos haciendo en los talleres como educadores, lo que estamos hablando en otros lugares, que es qué significa la palabra, cuándo surge, en qué contexto, nunca más. El nunca más es una práctica social, es una creación constante de la defensa de los derechos, de que no nunca más ocurran, no lo vamos a enumerar, pero podemos hacerlo, una serie de hechos que hasta el día de hoy nos marcan. Entonces, la memoria que nosotros hacemos a partir de lo que nos ocurre ahora nos tapa todo. Nos tapa todo porque en una lucha muy desigual para poder explicar lo que efectivamente es una democracia, te aparece como la democracia, esta república queremos en donde pasa esto, claro. Está muy dañado, estamos en una dependencia absoluta a partir de un hecho muy concreto, que estamos endeudados por 100 años. Uh-huh. Eso condiciona absolutamente todos los aspectos de la vida cotidiana de la persona más involucrada en la política hasta la menos involucrada en la política. Entonces, el concepto democracia, 40 años de democracia, esta radio nacional, este programa, este efectivo mirar que tenemos nosotros de educar para la libertad, y tenemos que rescatarlo. Creo que los queremos rescatar y no involucrarnos en lo que dijo circunstancialmente porque le conviene una persona que dice que si en estos momentos ganaran van a hacer cierto tipo de recortes. Estoy hablando de Bullrich, de Macri, de Milei, todos los derechos que van a ser efectivamente eliminados. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? ¿Dejamos que la palabra democracia sea mancillada? Por eso hemos empezado así.
Claro. Es una discusión. Por ahí está, si se sostiene o no se sostiene, la mantenemos o no la mantenemos. Yo por ahí tengo la inclinación a no mantenerla más en el discurso crítico, pero bueno, vos decís justamente las tenemos que mantener, claro. Porque es una necesidad. Porque sigue también, marcando porque cosas que son reales.
Y sí. Porque también ha sido apropiada por sectores que no piensan en términos democráticos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, así como la palabra libertad, o sea, o la palabra emancipación, ¿no? Está puesta en boca de aquellos que nos están anunciando que van a llevar adelante, en caso de acceder al poder, toda una serie de políticas que van absolutamente en contra de la libertad, que van absolutamente en contra de la democracia. Y hemos hablado mucho en este programa durante mucho tiempo de las dificultades que estamos teniendo para desmontar esos discursos,
sí.
Que han llegado a tomar, a apropiarse banderas que siempre han estado del lado del campo popular y que hoy estamos con dificultades para tenerlo. Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, recuperar estos términos, pero ¿recuperarlos de qué manera? Bueno, cargándolos de sentidos, de perspectiva de derecho, de mirada histórica, de mirada crítica, y ver qué es lo que está pasando en este clima, en esta realidad donde lamentablemente vemos que muchas personas están, y con razones, ¿no? Desencantadas o mirando con rechazo algo que nos ha costado mucho como sociedad construir y llegar, ¿no? Entonces también en ese sentido creo que hay que volver a poner ahí carga de argumentaciones, de mirada de derechos, de reivindicaciones históricas, y hablar en términos políticos, que creo que también es algo político, digamos, de tener discusiones profundas acerca de cuál es la sociedad que queremos, y que creo que lamentablemente los medios hegemónicos están haciendo un trabajo tremendo para dinamitar, como decía Pablo, claro, al principio, todo lugar desde el que nos podemos parar.
Y todo creo, ámbito que pueda haber.
Y creo también que en esto, y cerramos porque ya estamos casi sobre la hora, pero hay una necesidad de contrarrestar este fascismo que se va viendo en un montón de espacios, en un montón de cosas que parecen aisladas, cosas que parecen pequeñas, cosas que parecen hasta locas, ¿no? Este comando Águilas Negras en Catamarca, haciendo este
¿quién
tipo
habla
de
microfascismo? Perdón.
¿Quién habla de microfascismo? Bueno, muchos autores y autores que están hablando de microfascismo. Bueno, Daniel Feyerten es uno, por ejemplo, que en los últimos días sacó una nota muy interesante que también convocamos a la audiencia a leer, de en Página 12, acerca de la necesidad de construir un frente antifascista. Es algo que viene diciendo desde hace un tiempo a partir del registro de este tipo de prácticas, ¿no?
Y también la investigación de Daniel Feyerten es interesante en relación al concepto de prácticas sociales genocidas. Es algo que él ha investigado, trabajado, desarrollado también en el libro que se llama El Genocidio como Práctica Social.
Absolutamente.
Que también está bueno difundirlo y que se lea y que se
estudie. Y otro de sus trabajos que me parece que muy en el contexto va es La Construcción del Enano Fascista, que ha salido una nueva publicación con algunas correcciones y demás, que creo que hace a esta discusión que estamos teniendo en este
momento. ¿Qué estamos
haciendo
en estos momentos? Estamos nada más y nada menos que levantando a Feyerten.
Sí, por supuesto. ¿Qué Bien. Vamos a hacer?
¿Qué número de teléfono tenemos para que hablen con Feyerten?
Al 261-211-4588, 261-211-4588. Recibimos sus mensajes, comentarios, opiniones, reflexiones, lo que quieran compartirnos. Nosotros le pedimos a Cristian algo de música, la pausa y seguimos.
Sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es Nacional, es
Radio Nacional Mendoza Quino.
Tu identidad es
Radio Nacional, la radio pública.
Nacional.
en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Música en vivo en el Auditorio Draghi Lucero. Te invitamos al ciclo La Aparecida, que producimos junto al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Este sábado, desde las 21 horas, presentamos a Alejandro Sicardi
mirando hacia adentro
y el ensamble Sequech.
Se supera el horizonte del destino manuscrito.
Con entrevista en vivo de Ale Bermejillo. La entrada es libre y gratuita y la salida al sobre. Te esperamos en Radio Nacional Mendoza Quino, Emilio Civit 460 de Ciudad.
Música y actualidad en Radio Nacional. El otoño 2023 llegó para todos. 70 años de la radio pública en Mendoza.
Seguimos en presente con memoria en nuestro segundo bloque. Pueden comunicarse con nosotros al 261-211-4588. Así lo hizo Ethel, quien nos escribe: hola a los tres, qué difícil se hace abordar este resurgimiento del fascismo. Valoro el esfuerzo de ustedes por hacerlo y lo exigente que se pone Pablo para que esto sea abordado por la audiencia con tono claro y ejemplos precisos. Les reenvío este comunicado como aporte. Besos nos manda, le mandamos nosotros a ella. Le agradecemos la información que nos manda de un comunicado de prensa que las organizaciones de derechos humanos y sociales de la provincia de Catamarca hicieron manifestando su repudio y preocupación ante los hechos de público conocimiento que se suscitaron durante el acto oficial del Día del Veterano y Caídos en Malvinas el 2 de abril en la localidad del Rodeo, donde la autodenominada Compañía Águilas Negras NOA, que era el grupo
paramilitar
al que nos estábamos refiriendo, ingresó al acto marchando a paso militar. Y según se puede observar en las imágenes de amplia difusión mediática, algunos de sus integrantes portaban armas largas, vestían uniforme estilo militar, remeras negras y banderas con la insignia de un águila negra. Bueno, es un comunicado extenso en donde repudian con muchos argumentos y sintetizan hacia el final decir que vivimos en democracia hace 40 años luego de la más cruel dictadura cívico eclesiástica, militar y empresarial sufrida por el pueblo argentino, que hoy tenemos garantías constitucionales vigentes y que cada ciudadano y ciudadana de nuestro querido país piensa como quiere y nadie le cercena la libertad de expresión, ni de reunión, ni de asociación. Es incomprensible que salgan públicamente vestidos con un uniforme, se pinten la cara, porten armas, que dicen ser de juguete y que con su accionar ilegítimo intimiden a la población. Las organizaciones de derechos humanos analizan en profundidad la situación y consideran de una gran gravedad institucional, atentos a los hechos que ponen en riesgo valores supremos de nuestro sistema democrático. Así que bueno, bienvenido a este repudio.
Y agradecer
bienvenido. Le agradecemos a Etel esta comunicación que nos acerca acerca de los organismos de Catamarca y de las organizaciones sociales que han visto con mucha preocupación lo que hacíamos referencia. Bueno, ya estamos para ingresar en nuestra entrevista del día de hoy. Estamos en comunicación con el doctor Daniel Rodríguez Infante, quien es auxiliar fiscal y fiscal ad hoc en juicios por delitos de lesa humanidad de la Oficina Fiscal de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el Terrorismo de Estado en Mendoza. Bienvenido, Daniel, Emiliano, Pablo e Inés. Te saludamos.
Hola, ¿cómo están? Inés, Pablo, Emiliano, gusto en saludarles de nuevo.
Bueno, bienvenidos otra vez a este Presente con Memoria, agradecerte este tiempo y esta comunicación. Y bueno, queríamos iniciar esta entrevista preguntándote de manera sucinta o lo que puedas acercarnos, porque sabemos que es un tema extenso, la situación actual de los juicios en Mendoza, cuáles están desarrollando y algunas líneas que nos puedas dar acerca del juicio próximo que se viene a integrantes de el ex de dos.
Sí, Inés, lo amplío un poco.
Dale.
Te voy a hablar de Mendoza, San Rafael y San Juan, en
perfecto,
realidad, porque en este momento estamos con tres juicios en paralelo, lo cual creemos que es un dato muy relevante, muy importante, en un momento donde por ahí existe la sensación, y así ocurre en otros lugares del país, donde algunos juicios van mermando, o se van dilatando cada vez más. La verdad que dentro de esa coyuntura a la que no escapamos, sabemos que los juicios van mucho más lento de lo que quisiéramos, pero la verdad es que nosotros vemos hacemos un buen balance pensando que en este momento en lo que se denomina la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que es San Juan, San Rafael, San Luis y Mendoza, tenemos tres juicios de lesa humanidad en paralelo. Estamos concluyendo el juicio de Mendoza, que abarca, como ustedes saben, porque lo hemos charlado en otras oportunidades, las responsabilidades que entendemos le caben a integrantes del destacamento de inteligencia y de la Fuerza Aérea. Es un juicio muy grande, también hay representantes, digamos, imputados de la Policía de Mendoza en este juicio. El de Mendoza es un juicio con aproximadamente, quedan 19 acusados, eran más, pero bueno, el juicio se ha extendido por 3 años y la etapa de instrucción anteriormente también, entonces muchos de quienes estaban acusados fueron apartados o fallecieron durante el curso del proceso, pero aún así estamos hablando de un juicio de prácticamente 20 acusados, más de 100 víctimas. En paralelo está concluyendo, bueno, este juicio está terminando, yo calculo que de hecho la próxima audiencia, el próximo viernes, terminan de alegar las defensas particulares y bueno, ahí se determinará si es necesario hacer alguna réplica o no, y contestaremos seguramente las nulidades que han planteado desde el Ministerio Público Fiscal, y lo que sigue después de eso son las últimas palabras de los acusados y luego el veredicto, con lo cual el juicio de Mendoza quedan pocas audiencias, no me atrevo a decir si 2 o 3 o 4, porque depende de cuántos acusados decidan hacer uso de su derecho a las últimas palabras, pero es un juicio que está concluyendo. Y en paralelo está concluyendo el juicio de San Juan, que ya ingresó, o sea, a partir de la próxima audiencia ingresa en este trámite de las últimas, en este, digamos, tránsito de las últimas palabras, porque en el día de ayer el Ministerio Público contestó las nulidades en ese juicio, que fue la última etapa, no hubieron réplicas y no, por lo tanto tampoco dúplicas, y con lo cual la etapa de alegatos concluyó y el juicio de San Juan ingresa en recoger o no las últimas palabras de los acusados, con lo cual también está terminando y acaba de empezar en San Rafael, o sea, en realidad lo estamos celebrando desde Mendoza, pero un juicio de San Rafael breve contra solo un acusado, que es Ocampo, que no ingresó en el último juicio de San Rafael porque estuvo prófugo mucho tiempo, entonces es una imputación por la que no llegó a juicio, y que va a ser un juicio breve, de pocas audiencias, pero bueno, es también otro juicio de lesa humanidad, con lo cual son tres juicios los que en este momento están celebrándose. Los tres previsiblemente van a terminar pronto, el de Ocampo porque es corto, y los otros dos porque después de años están llegando al final. Y como vos bien decías, el próximo juicio de Mendoza, que eso también es un dato que nos parece importante relevar, es el juicio más grande que vayamos a haber tenido en la jurisdicción, con los lejos de estar en una etapa donde los juicios, por lo menos en Mendoza, están acabando, estamos por empezar el juicio más grande que hayamos tenido, porque es el juicio contra toda la estructura del D2, del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, que ya ha llegado a juicio, digamos, muchos integrantes del D2 han llegado a juicio en debates previos, pero en esta ocasión es un juicio donde sistémicamente se va a examinar la responsabilidad del D2, tanto como centro clandestino de detención como aparato de inteligencia de la policía. Es un juicio que tiene a 30 acusados, eran más de 50 durante la etapa de investigación de la causa, pero aún permanecen aproximadamente 30 acusados y más de 300 víctimas. Con lo cual, bueno, para las cifras que suelen tener este juicio de Mendoza es enorme, es un juicio de notable envergadura.
A propósito, Daniel, disculpe, doctor. Justamente, haciendo esta referencia que hace sobre 30 acusados cuando eran 50, cuando hay un montón de justamente testigos, familiares y muchas víctimas que van a declarar que son, no sé si dijo la cifra o están en condiciones
de... Sí, más de 300.
Más de 300 víctimas. Sí. Hay un hecho que a nosotros, por eso lo estamos consultando, nos preocupa y mucho, y es poder tener claro, o por lo menos, sí, claro, cómo estamos pensando para más adelante, para que esto efectivamente no impacte en el hecho concreto de la dilación, a pesar de que se está haciendo todo lo que se debe hacer, para que efectivamente se llegue con la cantidad de, por sobre todo, de acusados y de las personas que efectivamente aportan para que se haga verdaderamente justicia.
Sí, Pablo, tu pregunta es absolutamente pertinente. De hecho, aprovecho al responderte para comentarte que acaba de celebrarse en Mendoza el día miércoles, el pasado, o sea, hace dos días, un encuentro regional de la Procuraduría de Lesa Humanidad. La Procuraduría de Lesa Humanidad es el ámbito dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación que nuclea a todas las oficinas especiales de Lesa Humanidad que están en distintos lugares del país, como la nuestra. Uh-huh. En el ámbito del Ministerio Público Fiscal, eso se centraliza en la denominada Procuraduría de Lesa Humanidad, que empezó siendo una unidad hace más de 10 años, y después, por la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, pasó a ser una procuraduría. Bueno, se hizo un encuentro regional en Mendoza, que abarcaba la situación de Mendoza, San Juan, San Luis y San Rafael. Hubo un conversatorio con víctimas de organismos de derechos humanos, y claramente uno de los temas que está planteándose y que está en absoluta construcción es cómo se sigue. Uh-huh. Porque, a ver, acá hay que tener... Y algunas ideas ya se están llevando a cabo, algunas experiencias se están haciendo, nosotros la hicimos, ahora lo voy a comentar, en el juicio que aún no termina de Mendoza, pero ya nosotros concluimos los alegatos y ya hicimos un planteo en ese sentido, pero hay que tener en claro una cosa, por supuesto el paso del tiempo afecta a estos juicios, eso es claro. Uh-huh. Como vos bien dijiste, Pablo, en la causa del D2, que eran más de 50 acusados, van a llegar a juicio 30, más de 50 de cuando inició la investigación. Total. Y seguramente, si el juicio se extiende por varios años, a la sentencia van a llegar menos, porque son apartados o fallecen. Uh-huh. Entonces, eso es un hecho que es, digamos, constatable. Entonces, lo que se está debatiendo es cómo paliar esos efectos y qué se hace a medida que esta situación se va agravando por el paso del tiempo. Entonces, sí. Se han empezado a explorar algunas líneas. Nosotros, por ejemplo, en Mendoza, en el juicio que acaba de concluir, le hemos pedido al tribunal, vamos a ver qué resuelve la sentencia, pero le hemos pedido al tribunal que en el marco del derecho a la verdad establezca qué rol ocuparon en las estructuras de poder que se analizaron en este debate aquellas personas que, habiendo sido imputadas en algún momento del proceso, fallecieron antes de llegar a juicio. Pongo un ejemplo concreto. Si en este juicio que está concluyendo en Mendoza, pero que nosotros terminamos de alegar, se examinó la responsabilidad que le cupo a determinadas estructuras de inteligencia, ya sea del ejército como el destacamento de inteligencia, o de la Fuerza Aérea como la Regional de Oeste de Inteligencia, o la Dirección de Inteligencia, la División de Inteligencia, y a veces están acusados aún en este debate porque permanecen con vida y están sometidos a procesos segundas o terceras líneas, pero sabemos y estuvieron imputados quienes fueron primeras líneas de esas estructuras y no llegaron a juicio. Nosotros hemos pedido al tribunal que en el marco del derecho a la verdad se establezca qué rol ocuparon, es decir, que el tribunal establezca por lo menos que fueron los jefes de tal estructura o los jefes de tal división, que son las divisiones que tuvieron responsabilidad. Ese es uno de los caminos que se está explorando. En otros lugares del país, lo que ocurre, que ustedes lo recordarán, esto nos pasó en el primer juicio de Mendoza, que llegan, no nos ha ocurrido en este juicio porque ninguna de las víctimas se quedó sin juicio por fallecimiento de los imputados en el actual juicio de Mendoza. Pero ustedes se acordarán en el primer juicio, donde estábamos lidiando aún con la vieja instrucción atomizada, con la vieja investigación parcializada, que
totalmente, llevaba
a cabo el juzgado federal, donde un grupo de 5 víctimas llegaban contra un acusado, que podía ser, no sé, alguna persona que falleció, Yapur, Curió, Menéndez o quien fuere. Esas víctimas fallecían imputados y se quedaban sin juicio. O sea, no, sus hechos no alcanzaban a ser
Analizados en las audiencias, claro.
Exactamente. Lo que ha ocurrido, lo que está empezando a ocurrir en otros lugares del país es que cuando esto ocurre, el Ministerio Público Fiscal y las querellas empiezan a solicitar que por derecho a la verdad el tribunal establezca lo que ocurrió con esas personas, aún cuando esos hechos ya no puedan ser atribuidos penalmente a nadie porque quienes estaban acusados fueron apartados. Entonces, esta es otra experiencia que por supuesto estamos tomando, si nos ocurre algo similar en el juicio, por ejemplo, que va a empezar con el de dos, y me parece que estas son las líneas que se están explorando. Yo, de todos modos, les digo que está en construcción porque bueno, es algo que se está debatiendo hacia adentro del Ministerio Público Fiscal y seguramente lo están debatiendo los organismos de derechos humanos y las querellas también en sus propios espacios de reflexión, con lo cual veremos en el futuro cuál es el camino que termina trazándose, pero me parece que estas experiencias sin duda ya se están haciendo presentes, ya las estamos implementando y es una de las alternativas que se van a empezar a evaluar a futuro.
Doctor, justamente queda clarísimo esta parte y creo que la impaciencia está, pero quería en el mismo sentido hablarle esta dinámica que está tomando la Procuraduría, si esto va a ser saludable de hacerlo en todas las regiones, si hay una, para poder efectivamente, nosotros desde este programa queremos justamente mantener no solamente la noticia de que se están haciendo los juicios, sino que se sepa todos estos pormenores que hacen a los juicios, que hacen a la participación. Que venga la Procuraduría y haga esta reunión. ¿Se va a replicar? ¿Nos puede decir algo al respecto?
Sí, efectivamente se va a replicar. Este es el segundo encuentro que se hace a nivel regional. El primero fue en Paraná, donde había una, en Santa Fe, donde había una situación que era relevante explorar allí. Esta fue la segunda oportunidad y la intención de la Procuraduría es replicar en el resto del país. Seguramente en un futuro inmediato concluirá con algún encuentro ya de alcance nacional. Y a mí nosotros lo que dijimos en este encuentro y que nos parece absolutamente relevante es que se federaliza realmente la discusión, porque obviamente si bien a nivel nacional hay circunstancias que compartimos en todo el país, en absolutamente todo el país existe la dificultad de la realización de los juicios, de la escasa duración de las audiencias, de la dificultad que tienen los tribunales, porque esto hay que decirlo, acá en Mendoza el mismo tribunal es el que está haciendo 3 audiencias por delitos de lesa humanidad.
Perdón, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
El mismo tribunal, al menos con una integración parcial, es el que interviene en San Rafael, en San Juan y en el juicio de Mendoza. Porque como los tribunales no se terminan de integrar, y esto es una realidad de todo el país, hay muchos cargos pendientes, lo que ocurre es que los tribunales también tienen una agenda limitada. Entonces, por supuesto, eso no implica que desde el Ministerio Público Fiscal y las querellas no pidamos siempre que se trate de incrementar la cantidad de audiencias o la duración de las audiencias, pero lo cierto es que también los tribunales tienen un límite porque no se han terminado de completar los cargos vacantes. Entonces digo, hay realidades como esta que son las mismas en todo el país, pero después hay realidades, y por eso digo, si uno mira el panorama de los juicios de lesa humanidad en todo el país, en todo el territorio nacional existen demoras, existen escasez de audiencias, audiencias de poca duración, eso es igual en todo el territorio nacional. Te diría casi sin excepciones. Sin embargo, hay cuestiones que sí hacen a las coyunturas locales, y ahí me parece que está la relevancia de que la Procuraduría federalice estos encuentros y vaya a los territorios y escuche a los organismos y escuche a las víctimas, a los familiares, porque hay cuestiones que tienen que ver con las coyunturas de cada lugar. Por ejemplo, la Procuraduría tiene en este momento en otros lugares del país muy en agenda que se avance con las investigaciones que quedan pendientes. Y lo cierto es que en Mendoza, si bien siempre nos van a quedar algunas investigaciones pendientes en las que estamos avanzando, se ha avanzado mucho en esas investigaciones. No quedan grandes estructuras. Digo, se avanzó contra el capítulo, contra la complicidad judicial, se avanzó contra las áreas de inteligencia de la Fuerza Aérea y del Ejército, se avanzó contra la Policía Federal, se avanzó contra la... Ahora se va a empezar el juicio contra la estructura completa del dedo. Entonces, eso no significa que no queden cuestiones en investigación, siempre las hay, pero no tienen el mismo énfasis que tienen en otros lugares del territorio nacional. Entonces acá ponemos por ahí el foco en otras cuestiones. Entonces me parece que esta decisión absolutamente valiosa de la Procuraduría de Lesa Humanidad de regionalizar los encuentros, federalizarlos y trasladarse, y sobre todo escuchar a las víctimas, y escuchar a los organismos, y escuchar cuáles son las inquietudes que existen, es central. Nosotros, por supuesto, lo celebramos.
Estamos hablando con Daniel Rodríguez Infante, el doctor Daniel Rodríguez Infante, quien es fiscal ad hoc en la Oficina de Lesa Humanidad y está al frente en los juicios que se van llevando adelante aquí en Mendoza. Y Daniel, en este sentido, me parecía interesante lo que vos destacabas de las diferencias o de los puntos en común que se están viviendo en todas las provincias y al mismo tiempo en sus especificidades. Y hace pocos días apareció en distintos medios, digamos, la información de que la Organización de Naciones Unidas reclamaba por la celeridad de los juicios, precisamente en la línea de lo que vos venís marcando, ¿no?, en esta conversación. Preguntarte también qué implica, ¿no?, este llamado de la ONU, qué repercusiones puede llegar a tener, y también en esta misma línea preguntarte esto a lo que hacía referencia vos de los tribunales que no se terminan de conformar, los cargos que no se terminan de cubrir, digamos, ¿con qué tiene que ver esto y qué posibles resoluciones se le puede dar?
Bueno, mira, empiezo por lo de Naciones Unidas. Uh-huh. Para nosotros es muy importante que Naciones Unidas haga este seguimiento. Todos sabemos y todas sabemos que Argentina ha sido un modelo a nivel mundial en lo que hace al juzgamiento de los crímenes atroces, uh-huh, o de los crímenes de masas cometidos en el territorio nacional. Es un modelo al que miran como horizonte todos los países que tienen que lidiar con este tipo de fenómenos criminales. No, uh-huh, obstante, Naciones Unidas, que sabe muy bien esto, también advierte, porque se hace un examen de cada uno de los países, y el examen sobre Argentina se hizo hace poco, advierte que los juicios se han ralentizado, uh-huh, y que además se han ralentizado en el momento donde más deberían acelerarse, justamente, uh-huh, porque empiezan a fallecer o a ser apartados los acusados. Entonces se empieza a abrir una ventana de posible impunidad de quienes deberían ser sometidos a juicio, más allá de que esto se pueda paliar relativamente con el marco del derecho a la verdad, que no, uh-huh, que no es menor, que es un dato muy importante. Los juicios deberían acelerarse, y esa agenda está por parte del Ministerio Público Fiscal y de las querellas. Pero hay una parte de esto que excede, por supuesto, a los límites de lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros, por más que pidamos que se hagan más audiencias o que tengan más duración, lo mismo pidan las querellas, los tribunales o tienen las agendas absolutamente ocupadas, que es en gran parte lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no se integran los tribunales. Eso pasó en parte porque no se integran los tribunales. Después, en cada jurisdicción pueden haber cuestiones de que los tribunales le den menos prioridad a los juicios de lesa humanidad de lo que se les daba antes, que esto también es algo que habrá que cuestionar, que por ahí la prioridad absoluta que tenían los juicios, de la centralidad que tenían los juicios de lesa humanidad en la agenda de los tribunales, haya, uh-huh, mermado. Entonces, esto también es parte de la explicación, por lo menos en algunas jurisdicciones, uh-huh, a la que se suma el análisis vinculado con la falta de integración de los tribunales. Ahora, la falta de integración de los tribunales es algo que a mí me resulta, digamos, difícil pensar en una solución que sea por fuera de lo político. Es una solución política. El Consejo tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, uh-huh, que está paralizado, uh-huh, hace muchos años. Tiene, sí, que ver con la correlación de fuerzas de las distintas fuerzas políticas, uh-huh, en el Congreso, etcétera. Entonces, es una realidad bastante compleja, porque es difícil también pensar. Y esto ya es una cuestión muy personal, y lo digo a título absolutamente personal, pero es difícil pensar en el corto o mediano plazo, que eso, no sé, me resulta difícil, uh-huh, pensar que se vaya
a resolver,
a resolver rápidamente, porque eso es una cuestión que tiene que ver con
una estructura y definiciones, sí, efectivamente. Exacto. Pero entonces, hay una parte, doctor, que le queríamos preguntar, cortito, realmente nos estamos quedando sin tiempo, pero ante esta actitud de la titular, que a propósito, ¿quién es la titular de la Procuraduría?
Es Ángeles Ramos, que ocupó el lugar que antes estaba, la Procuraduría antes estaba a cargo de Jorge Awad, ustedes lo recordarán, porque Jorge vino en reiteradas oportunidades a Mendoza a intervenir en los juicios, a intentar lidiar con las demandas procesales, etcétera. Jorge Awad se jubiló, y quien quedó a cargo relevando el rol que había tenido Jorge fue Ángeles Ramos, que es con quien trabajamos desde hace varios años ya.
Claro, no, queríamos que la audiencia sepa el nombre y este proceso que usted dice, cómo llegó ella, porque estamos hablando de la Procuraduría y estos avances y esto que realmente nosotros creemos que ha sido muy claro cómo lo expresó. Pero para cerrar, doctor, ¿en qué peligra esto, estas estructuras formadas, que esta Procuraduría no pueda funcionar? ¿Se entiende lo que digo o soy claro?
Sí, absolutamente. Miren, a ver, primero una cuestión que debería ser un mensaje tranquilizador. La Procuraduría de Lesa Humanidad tiene un rango legal, uh-huh, es decir, hay que modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para que la Procuraduría deje de existir formalmente.
Bien.
La ley orgánica del Ministerio Público Fiscal es la que contempla distintas procuradurías de narcotráfico, de trata, etcétera, y entre esas está la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad, o sea que sin reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no puede ser,
No puede haber.
Exacto. Lo que no significa que no haya que estar alerta. Yo los escuchaba antes a ustedes hablar de es que justo mientras me llamaron y esperaba que la entrevista de los avances del fascismo, del neofascismo y ciertas expresiones políticas que van en esta línea, y sí, por supuesto, hay que estar alerta porque desconocemos que hacia dónde puede ir el futuro político de nuestro país. Uh-huh. Entonces hay que estar alerta, pero bueno, por lo menos saber que no es que una resolución de un procurador puede dejar sin efecto la Procuraduría de la Humanidad porque tiene rango legal. No obstante, ya sabemos, porque lo hemos tenido la experiencia en otros momentos políticos, que hay otras formas más sutiles de quitar peso específico a estructuras como estas, como ocurrió, por ejemplo, con las áreas de derechos humanos del Ministerio de Defensa, uh-huh, en el gobierno anterior, uh-huh, donde fueron desfinanciadas. Vaciadas. Y por lo tanto esas áreas que eran muy importantes para el trabajo de los juicios de lesa humanidad, porque nosotros pedíamos como Ministerio Público Fiscal a las áreas del Ministerio de Defensa determinados informes, determinados documentación, bueno, esas áreas fueron desfinanciadas y desarticuladas. Entonces, uh-huh, no es lo mismo, no estamos en ese escenario. Yo creo que la Procuraduría de Lesa Humanidad, quiero imaginar que en este país, y con el consenso social que hay en este país, a nadie se le va a ocurrir, porque tendría, me parece, un rechazo social. Creo que hay en los últimos años se ha demostrado que hay un consenso social muy importante con lo que hace al proceso Memoria, Verdad y Justicia, con lo cual francamente, esto es muy personal, no me siento preocupado de que pueda venir ningún tipo de acción dirigida contra estructuras del Ministerio Público Fiscal que trabajan en delitos de lesa humanidad, pero eso no significa que la sociedad no tenga que estar alerta frente a avances que también hace algunos años hubieran sido insospechados. Uh-huh. Entonces me parece que simplemente estar alertas, son estructuras fundamentales, ustedes lo saben, desde hace 10, digamos, los juicios se reabrieron en el año 2005 con el fallo Simón de la Corte Suprema, sí, de Justicia de la Nación. Pero hasta que no se crearon, francamente así, hasta que no se crearon las estructuras especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal, los juicios no pudieron avanzar demasiado. Uh-huh. Porque es muy difícil que por fuera de la estructura del Estado, las querellantes, los organismos, las víctimas, puedan impulsar las causas, porque es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto. Entonces, fue justamente la creación de áreas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal, como, uh-huh, institución del Estado encargada de esto, uh-huh, lo que permitió avanzar sustancialmente con los juicios. Sí, por lo tanto, evidentemente, cualquier proceso que pretenda condicionar estas estructuras va a afectar el juzgamiento a futuro. Entonces, es un pilar que debe sostenerse, pero yo creo que no hay motivos para estar preocupados, sí, quizás para estar alertas por estos avances que estamos viendo en los últimos tiempos.
Daniel, lamentablemente hemos llegado casi al final de nuestro programa. Queríamos agradecerte este diálogo que por supuesto vamos a seguir manteniendo, porque queremos estar al tanto de todo lo que va pasando alrededor de los juicios. Estaremos siguiendo, por supuesto, la finalización del juicio de inteligencia, que muchas veces hemos hablado en el programa de la importancia que tiene este juicio por sus especificidades, y por supuesto abierto el espacio para seguir el juicio, este gran juicio que se viene, que mencionabas, acerca de la estructura del D2. Así que agradecerte esta comunicación y también siempre brindar el espacio abierto de la radio para difundir todas las cuestiones que consideren necesarias.
Bueno, al contrario, como siempre les digo, yo les agradezco a ustedes por mantener siempre el tema en agenda, por ocuparse, así es que desde parte nuestra siempre a disposición para seguir conversando y reflexionando sobre esto.
Muchas gracias, Daniel, será hasta la próxima. Ustedes. Hablábamos con el doctor Daniel Rodríguez Infante, fiscal ad hoc por delitos de lesa humanidad de aquí de Mendoza, acerca de la situación de los juicios en general y también de los juicios en Mendoza. Emi, Pablo, estamos súper sobre la hora.
Pero excelente la entrevista con el fiscal. Creo que es parte de lo que veníamos diciendo. No es mantener solamente la llamita, sino que efectivamente informar efectivamente qué son los juicios de lesa humanidad y esta pequeña historicidad que dijo, que realizar los juicios es parte del compromiso de todas y todos nosotros.
Así es, llegamos al final de este Presente con Memoria. Le agradecemos a Cristian Cía, quien nos acompañó hoy en la operación técnica y puesta al aire de este programa. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 12 aquí en la Radio Nacional Mendoza. Quino, no se vayan, ya viene Panorama. Besarme con todo.